tal amigos? Yo soy Mario Chausá, esto es Voces Rurales, el programa de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Ecuador. El día de hoy les invitamos a escuchar el conversatorio Territorios Rurales, Retos y Desafíos en la Gobernanza del Agua, el cual contó con la participación del señor Jerónimo Yantalema, asesor de la Ecuarunari y exasambleísta del Ecuador por el Movimiento Pachakutik. Asimismo, se contó con la presencia del señor Héctor Zambrano, del Foro de Recursos Hídricos del Camarén. La moderación estuvo a cargo de la profesora Miriam Paredes, directora de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la FLAC. El presente conversatorio se realizó bajo el auspicio del proyecto Ceridar, el cual es un proyecto de acción apoyado por la Comisión Europea para el Desarrollo y la Cooperación, que pretende articular un modelo institucional entre la Unión Europea y América Latina mediante la creación de competencias para el desarrollo rural, los recursos naturales y las cadenas de valor alimentario, del cual hace parte Flaxo Ecuador. A continuación, les presentamos la participación del señor Jerónimo Yantalema.
En este mismo contexto se desarrolla también todo el sistema de gobierno comunitario. No que se haya desarrollado en los 500 años, sino que este ya fue desarrollado, un sistema de gobierno que tiene que ver justamente con su sistema jurídico, que cuenta con su propio sistema administrativo y con su propio sistema de manejo y administración de todo las tierras y territorio, en la que incluye el agua. Entonces, esto está reconocida prácticamente en los convenios internacionales de la OIT, el 169 y la Declaración de las Naciones Unidas, y también el artículo 57 de la Constitución, en la que establece los derechos colectivos. Y uno de estos derechos colectivos es justamente el derecho al uso, usufructo, administración y cuidado de las fuentes de agua. En consecuencia, las comunidades, pueblos y nacionalidades, de acuerdo a cómo establece la Constitución, tenemos ese derecho colectivo establecido en la Constitución. Y por supuesto, si miramos también los derechos del buen vivir de la propia Constitución, igual que incluyen en este elemento. Gracias. Entonces, y finalmente el artículo 318 de la Constitución, también que establece con mucha claridad que el Ecuador reconoce los dos sistemas de gestión del agua, el sistema comunitario y el sistema público, ¿no? En consecuencia, al establecerse este reconocimiento, el sistema comunitario se reconoce tanto en la gestión para el consumo humano como para el riego para soberanía alimentaria. Entonces, poniendo esto como antecedente, y uno de los derechos colectivos también es tener sus representantes en las instancias donde se definen las políticas públicas o los organismos del Estado donde se definen políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas. En ese contexto, entonces, en el debate y la construcción de la ley de aguas, nosotros hemos venido planteando algunos elementos que considero dejarlo en la discusión. Uno de estos ha sido, por ejemplo, el derecho humano al agua, el hecho de que todos los seres humanos, sin excepción, sea que esté en la ciudad o en el campo, o sea, por sí mismos, por el hecho justamente de ser parte de la Pachamama, tenemos derechos igualitarios al agua. Y por otro lado, también nosotros hemos hablado la importancia de superar toda esta afectación colonial, que no solo que fue arrinconando a las zonas de recarga hídrica, a comunidades completas, sino que además a través del mecanismo de concesiones del agua, fue entregando en las manos del 1% el 65% del caudal del agua. Mientras que el 80% de usuarios campesinos e indígenas que dedicamos a la producción de la tierra para la soberanía alimentaria, apenas accedemos al 12% del caudal del agua. Esto nosotros la hemos señalado como otra forma de apropiación, de acaparamiento, inclusive de privatización del agua. Entonces, ¿cómo se puede entender que el 1% de agroexportadores o terratenientes concentren en sus manos el 65% del caudal del agua mientras que el 80% de unidades productivas de campesinos indígenas apenas accedan al 12% del caudal del agua. Los que han recorrido las zonas andinas pueden notar, ¿no? En una hacienda andina, alrededor hay comunidades. La hacienda se lleva el 60% del caudal del agua, mientras que las comunidades, siendo cientos de usuarios, apenas acceden a una cuarta parte de ese caudal del agua. Todavía hay casos así en todas partes, en Chimborazo, en Imbabura, en todo lado. Entonces, a esto le llamamos acaparamiento y concentración del agua. Entonces, en este sentido, nosotros hemos dicho que la ley, la normativa, y tal como establece la Constitución, tiene que dejar claramente establecida, en este caso, la redistribución del agua, de forma equitativa para todos, tanto para garantizar la soberanía alimentaria, tanto, por supuesto, para el riego, en este caso, para la agroexportación. Este ha sido uno de los elementos de mayor disputa y no se ha logrado concretizar ni por el mandato constitucional ni por la ley. Si ustedes revisan la transitoria 27ª de la Constitución, van a darse cuenta que ahí establece que en 2 años el gobierno nacional debe implementar un sistema de auditoría a nivel nacional e iniciar procesos de redistribución, con prioridad a los campesinos e indígenas. Ya han pasado 5 años de la aprobación de la Constitución y hasta ahora no ha ocurrido absolutamente nada, lo cual muestra que hay una corresponsabilidad entre el gobierno y los acaparadores, sin duda. Y de hecho, en la normativa no se ha avanzado mucho, porque lo que se está haciendo es, en vez de sancionar ese incumplimiento, haciendo salvedades para, a través de una transitoria, permitir ampliar esos plazos. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento que nosotros consideramos muy importante en este momento es la protección y preservación de las fuentes de agua. Y ahí nosotros habíamos discutido en el debate que es necesario que el Estado ecuatoriano garantice los recursos económicos para proteger y preservar las fuentes de agua. Hablábamos del Fondo del Agua para la Vida, pero la mayoría oficialista no estuvo de acuerdo. Es más, parece que consideran que las hidroeléctricas van a funcionar con el viento o el aire. Si no hay agua, no habrá electricidad. El famoso cambio de matriz productiva podría estar yendo al tarro, porque prácticamente, si ustedes se dan cuenta, al menos en la Sierra Andina, estamos quedándonos sin caudal del agua, justamente por esta ausencia de políticas públicas en la protección y preservación de las fuentes de agua y el acelerado crecimiento de la frontera agrícola. Este es uno de los problemas estructurales que nosotros hemos cuestionado en la ley de aguas y lamentablemente no se han logrado resultados concretos. Allá, me están descontando el tiempo. Yo estoy acostumbrado a hablar solo 10 minutos en la asamblea, no se preocupe. Ya voy terminando. Y bueno, como me dan 5 más en quichua, luego termino hablando en quichua. Ahí hay un problema estructural que no está comprendido, especialmente me parece por las sociedades urbanas. Porque, ¿qué va a pasar con Quito si cada vez nos quedamos sin fuentes de agua y cada vez necesita más agua? ¿Cuántos metros cúbicos por segundo necesita Quito para sobrevivir? ¿Y cuánto está generando nuestras vertientes? Entonces, ahí hay una contradicción terrible. ¿Y cuántos metros cúbicos necesita una hidroeléctrica y cuánto ahora están generando? Yo vengo de Cebadas, el río Cebadas, deben haber escuchado. Este río, cuando yo era niño, tronaba y se escuchaba en mi comunidad. Pero ahora ya no se escucha. Prácticamente es un riachuelo ahora. Entonces, eso da cuenta de que definitivamente vamos a quedarnos sin agua. El otro elemento fundamental, ya me quedan 5 minutos según me sentenciaron, es el tema de la participación en la estructuración de la Autoridad Única del Agua. La propuesta oficialista se centró simplemente en crear una Autoridad Única del Agua centrada en la Secretaría Nacional del Agua. Lamento que no esté aquí, hubiera sido bueno escuchar su posición. Nosotros habíamos planteado, si la Constitución reconoce la gestión pública y comunitaria, consecuentemente esta autoridad tiene que estar integrada por un Consejo Plurinacional e Intercultural del Agua. De tal forma, y además en el marco de los derechos colectivos, las poblaciones indígenas tenemos el derecho a tener nuestros representantes en las instancias donde se definen políticas públicas. No estamos planteando la generación de un organismo administrativo para que asuman competencias, no. Estamos planteando de un organismo donde se definan políticas públicas y se tomen decisiones para cambiar esta situación. Por lo tanto, planteamos que se conforme un Consejo Plurinacional del Agua con una representación paritaria entre el sector comunitario, sector público, de tal forma que la construcción de políticas públicas tenga un equilibrio. Lamentablemente no han pasado de decir que podríamos aceptar un consejo consultivo, pero no un organismo que tome decisiones. O sea, nosotros consideramos si los guardianes del agua, los garantes de la soberanía alimentaria, no tienen espacios para tomar decisiones, este tema del agua va a ir mal en peor cada vez, porque los que están decidiendo sobre el agua son gente que conoce el agua en las llaves o conoce en el escritorio o en una pizarra y nunca tiene una relación directa a lo que implica la convivencia con el agua. Entonces, en este contexto también nosotros insistimos en el tema de la autoridad jurisdiccional. ¿Quién debe resolver los conflictos del agua en territorios comunitarios? La propuesta del gobierno oficialista en este caso es que sea el gobierno o la autoridad única del agua. Nosotros creemos que es la autoridad comunitaria, tal como establece el 171 de la Constitución y el numeral 10 del artículo 57 de los derechos colectivos, quien tiene que resolver todos los conflictos territoriales. En este sentido creemos que es fundamental. Ahí nos proponen en la normativa que las comunidades tenemos que ir a pedir autorización a la SENAGUA para que nos permita resolver nuestros conflictos internos. Una contradicción constitucional, cuando la Constitución ya reconoce justamente el derecho a la jurisdicción propia para resolver nuestros conflictos internos. Entonces, ahí hay elementos, digamos, de contradicción. Y finalmente, nosotros hemos insistido claramente que hay que terminar con la privatización y el acaparamiento del agua. Hoy día tenemos que hablar del agua con agua privatizada en la mano. Ahora, medio litro de agua cuesta 50 centavos. Un litro de leche cuesta 35 centavos en las comunidades. Se dice que se vende por lo menos entre 3 a 5 millones de botellas diarias en el país. Entonces la pregunta es, ¿alguien se está beneficiando sin hacer nada del agua de los ecuatorianos y ecuatorianas? Eso solo tomando un ejemplo. Ahora las hidroeléctricas que tienen capital chino son financiadas por empresas chinas y que quedarán concesionadas por lo menos 3 décadas para los chinos, se beneficiarán del agua de los ecuatorianos y nadie ha discutido este tema. En este sentido creemos que tenemos que discutir en la normativa el tema del acaparamiento y la privatización del agua con mucha sinceridad, porque a nosotros nos han acusado, especialmente la línea oficial, diciendo que la ley no es privatizadora, que nosotros no estamos inventando la privatización. ¿Cómo así? Está el agua privatizada. Les acabo de mostrar solo con una botella de agua. Entonces, si estos ingresos, mire, si los ingresos de esta agua estuvieran ingresando al Estado, no necesitaríamos explotar el Yasuní, pues. ¿No es cierto? Vea, tan simple como esto. Y hay que sumar a las hidroeléctricas. Va a terminar con el famoso cambio de matriz productiva o energética. Ahora vamos los campesinos que cuidamos del agua, que somos guardianes del agua, vamos a tener que pagar por lo menos 20 o 30 dólares mensuales del consumo de electricidad cuando nos manden las cocinas eléctricas, y luego el quien reciba esos 30 dólares no será el Estado en beneficio del pueblo, sino las empresas que invirtieron para usufructuar del agua. Entonces, ahí hay juegos mediáticos que no están siendo discutidos suficientemente, que de hecho detrás de esto está la carga de este modelo extractivista neoliberal al que nosotros hemos sido muy críticos, y ahí lamento que ni las universidades ni los centros académicos hayan debatido suficientemente qué implica esto de pasar del modelo extractivista neoliberal a un modelo del suma causa en el Ecuador. O, si no pasamos, por lo menos de entrar en un diálogo entre estas dos propuestas paradigmáticas. Entonces, ahí hay elementos, me parece, muy importantes de estudio. Pero finalmente hay otro elemento que quisiera dejar puesto en la mesa de discusión. Ahora están pretendiendo municipalizar la gestión comunitaria del agua de consumo humano o dejar en manos de los consejos provinciales el manejo del agua de riego para soberanía alimentaria. Mire, ¿cuál es el argumento? prácticamente que los sistemas comunitarios no administran bien. Sencillo, lo que quieren es que ahora, en lugar de que el sistema comunitario de forma autónoma maneje, quieren que tengamos que ir a la ventanilla del municipio a pagar porque nos están administrando el mismo sistema. Y entonces generar otros ingresos para no sé dónde ir a parar. Pero finalmente tenemos que decir, en el Ecuador y especialmente en el Cantón Huamote, de donde yo vengo, el 60% del sistema de agua de consumo humano está en malas condiciones y por lo menos el 40% del agua que se está consumiendo tienen compuestos que destruyen la dentadura. No sé si han ido por Chimborazo o por Huamote, se han fijado cómo están los dientes negros destruidos, pero ahí no ha habido política pública. Saben las autoridades de salud, Ministerio de Salud, que esa agua tiene excesos de algunos componentes químicos que están destruyendo la dentadura, pero no han hecho absolutamente nada. En consecuencia, la situación de implementación de políticas públicas, tanto en el manejo del agua para consumo humano y riego para soberanía alimentaria, siguen siendo muy críticos. Bueno, estos elementos que quería poner en la mesa de discusión para el debate del día de hoy. Muchas gracias.
Les recordamos, amigos, que nos encontramos retransmitiendo el conversatorio Territorios Rurales, Retos y Desafíos en la Gobernanza del Agua. A continuación, les presentamos la participación del señor Carlos Zambrano.
Bueno, quiero agradecer la invitación y felicitar la maestría que están llevando adelante y la preocupación por estos temas del agua y todo el tema de investigación en que hay alrededor del agua. En realidad el país viene discutiendo ya varios años, décadas, la problemática del agua. Ustedes recordarán, entre el 72 y 73 se aprobó la ley de agua que está vigente. Y son 40 años y las leyes sobre el agua generalmente duran muchos años. Y son muy conflictivas de ser modificadas o de ser cambiadas, como está sucediendo actualmente. Yo a través de esta breve presentación voy a tratar de referirme a algunos de los temas que me indicaron que podríamos conversar hoy día sobre temas de gobernanza, el tema de investigación mismo, necesidades de información, el tema de justamente esta relación entre las comunidades y el sector público. Me parece que son temas vitales y también lo que podría generar una mala ley de aguas. Nosotros hemos analizado que hay dificultades en algunos contenidos, tanto en la forma y en el fondo del proyecto de ley de aguas. Y hemos sugerido desde el punto de vista conceptual y de la investigación algunas reformas y también del articulado ya en específico. Eso lo podríamos compartir tranquilamente con ustedes, los hemos entregado en la Asamblea Nueva también y parece que no van a hacer mucho caso. Nosotros hemos denominado que puede el país estar en condiciones de formular y tener una excelente ley de aguas, una ley de aguas transformadora, si es que hay un propósito y una voluntad política. Bien, como antecedente, ya está claro, tenemos una nueva constitución. Nosotros hemos dicho que esa constitución está llena de agua y de participación. Lamentablemente no necesariamente está en aplicación tanto lo que se reconoce alrededor del agua y el ambiente y como lo que se reconoce como derecho a la participación en la Constitución. Pero es un marco legal importante. O sea, yo creo que más que en ninguna otra época del país, la Constitución ahora es un referente, también una herramienta de trabajo y de lucha. O sea, anteriormente las constituciones era un tema de abogados, de algún teórico, etcétera. El otro tema es que hay un Plan Nacional del Buen Vivir, que tal como el anterior tiene una buena carga ideológica, importante diría yo, que da un poco o marca línea en general al país. Y en la medida en que muchos proyectos de inversión deben a, acudir al Plan Nacional del Buen Vivir para ser financiados, aprobados los proyectos, es importante ese instrumento de revisarlo y estudiarlo. El otro tema es que, lo que ya se mencionó, vamos hacia una nueva matriz productiva y energética. Ahí la preocupación es para quiénes, o sea, quién va a ser beneficiario de esa nueva matriz energética y productiva. Nosotros que estamos vinculados a temas de agua, en donde se está haciendo las represas, aguas abajo, ya está haciéndose un proceso de reconcentración de la tierra. Y en el caso de Cañar, por ejemplo, solo un estudio cuesta alrededor de 9 millones para una represa que se está ya construyendo, y los mismos campesinos conocen el propietario de las miles de hectáreas que ya lo adquirió para sembrar caña para biocombustibles. O sea, si es para allá el modelo, o sea, nuestra preocupación es dónde está en la nueva matriz energética y productiva el pequeño agricultor que produce para la soberanía alimentaria. Porque lo que se ha dicho es que se va a producir ciertos commodities para la exportación con los pequeños productores. O sea, no sé si toda la serranía va a inundarse de quinoa y todo el mundo va a sembrar solo quinoa para la exportación o cacao. O sea, en realidad el cacao está siendo un producto que está junto con la palma, con el banano, volviendo a incrementar el área de producción desde esmeraldas hasta el oro. Casi ya no hay café. El otro tema de la nueva ley de agua sigue en trámite. Ahí creemos de que hay una serie de contradicciones, de intereses de todo tipo de sector. O sea, sectores empresariales, sectores sociales, sectores políticos. O sea, y así como hay tantos intereses, quienes en la mayoría de la comisión que elaboró, redactó la ley, esa es una fanesca realmente. O sea, hay temas que se tratan en un lado, en otro lado no se tratan, llena de buenas intenciones. O sea, es una ley que ustedes le revisan y todos estamos de acuerdo, pero ya el rato de mirar cierta aplicación de la ley, ahí hay problemas. Ahí hay un problema también de entender cómo se hacen las leyes y cuál es el contenido que debe tener una ley. Los abogados clásicos dicen que la ley debe ser sustantiva, nada más, o sea, no debe regular, no debe reglamentar, porque eso debería estar en el reglamento. Y esa es la clásica forma de hacer las leyes, pero nosotros ya sabemos que cuando pasa eso, gobierno de turno altera o pone el reglamento que quiere, y a la final eso es lo que marca el reglamento, ya no la ley. Y ahora está más grave el asunto porque lo que está marcando no es la ley ni la constitución, sino la política pública. Entonces, sí es importante tener una ley con un mejor contenido y una mejor forma, pero ahí hay que luchar para que ciertas cuestiones operativas vayan en la ley. Ustedes deben conocer que la consulta prelegislativa está suspendida. Se ha querido retomar una y otra vez, pero como estamos toda la vida en procesos electorales, entonces se ven obligados a suspenderla porque ven que es una papa caliente. O sea, llamar a la gente a discutir sobre el agua en todos los eventos, la gente sale con reclamos y eso desacredita cualquier campaña electoral. Hay cambios en las instituciones, no se termina de arreglar la rectoría, no se sabe quién mismo hace rectoría. Nosotros desde hace algunos años venimos afirmando que quien hacía rectoría en riego era la SENAGUA, porque manejaba enormes presupuestos para obras hidráulicas. La SENAGUA, por cierto, muchos compañeros campesinos le llaman el Ministerio de Obras Hidráulicas, o sea, no es la autoridad del agua, que administra el agua, que administra los recursos hídricos, que vela por el manejo del agua en las cuencas hidrográficas, sino que se ha dedicado a hacer obra hidráulica. Sigamos. Algunos temas que creemos que son importantes de tenerlos presentes, ¿no? El primero, que todos, o sea, la universalización del acceso al agua para consumo humano. Ahí vemos que hay un problema entre la institucionalidad pública que busca generar empresas y obviamente una empresa pública busca no perder. O sea, no importa que sea pública, o sea, usted va y habla con un gerente de una empresa pública y nadie quiere perder en una empresa, obviamente. Entonces, y cuando se les plantea de que la competencia sobre agua de consumo humano es de la municipalidad para todo el territorio del cantón, la empresa dice, sí, pero eso es de la municipalidad, yo soy la empresa. Y yo cubro hasta dónde van mis redes y dónde tengo retorno y rentabilidad para reinversión. Entonces, obviamente, algunas zonas que están ya muy alejadas del perímetro urbano ya no es de interés de la empresa pública. Y el municipio también se lava las manos, dice, no, eso no es nuestra competencia, esa era del Midubi. Entonces, el tema de agua de consumo humano es un tema gravitante en el medio rural, que es prácticamente desatendido. O sea, se ha ido desmontando todo lo que es obra, incluso en medios rurales, para sistemas de agua de consumo humano, y han sido las juntas de agua potable, que se llama, que es agua entubada, alrededor de 7.000 juntas, conjuntamente con organizaciones, pueblos y nacionalidades, existen en el país, que manejan desde pequeñas vertientes hasta sistemas de hasta 3.000 familias, o sea, sistemas grandes. Ahí hay un problema. Nosotros hemos dicho que la discusión en el tema de agua de consumo humano no es quién lo administra, sino cómo se garantiza el acceso universal del agua, de calidad, oportuna, a costos razonables, ¿sí? O sea, el agua no tiene precio, lo que tiene un costo es la administración, operación, mantenimiento de los sistemas. Ayer estaba conversando en un evento en Santo Domingo y una señora tesorera de una junta decía, ahora como dicen que el agua es de todos, yo soy tesorera y ya el 20% de usuarios ya no me quiere pagar del agua. ¿Cuánto cobra? $2 al mes. Pero igual esos $2 nos sirve para pagar la administración, comprar los papeles y algo clorarle de vez en cuando al agua. Entonces, también se ha ido generando un discurso que no es muy comprendido. Dos, del tema de financiamiento, algo mencionó Jerónimo, que se planteó el tema de fondo agua para la vida, pero este tema tiene que ver mucho con el tema tarifario, ¿sí?, y con el tema de asignación de recursos especiales para el agua. Se ha dicho de manera caricaturesca de que el Estado ha invertido más de 5 años en excelentes carreteras, obviamente las carreteras principales, porque si entra a las comunidades todavía está destrozado, pero lo que se plantea es que 5 años se invierte en agua y saneamiento, pero que llegue a todos, o sea, no que se haga inversión a través de exclusivamente las municipalidades para el perímetro urbano. O sea, se estima que hay alrededor de 2.200 millones de dólares que se van a invertir en los próximos 4 años para agua y saneamiento. La misma Semplade está ya levantando una campaña para decir que todos tenemos derecho al agua y al alcantarillado. O sea, se está ya haciendo una campaña mediática preparando las condiciones para que el gobierno haga de alguna manera imagen de que se está atendiendo al sector. Pero estamos viendo de que eso va a quedar nuevamente en el perímetro urbano con todos los vicios de corrupción que hay alrededor. Por pedido de los regantes, Rafael Correa asignó recursos importantes para riego. Sin embargo, estos recursos se declararon en emergencia y en el lapso de un mes se volaron 140 millones de dólares con contratos donde se daba el 90% de anticipo, sin estudios, etcétera, etcétera. Y hasta ahora hay problemas de fiscalización, auditoría a esa contratación. Entonces, el tema de, más que discutir tarifas, es el tema en general de discutir integralmente el tema de financiamiento. Sincerar el tema de financiamiento también en las empresas públicas. O sea, ¿por qué los ciudadanos tenemos que pagar la ineficiencia de una empresa? Cuando alguna vez me acerqué a la Asociación de Empresas de Agua Potable que hay en el Ecuador y ellos indicaban de que estaban tratando de ajustar un estándar de eficiencia administrativa internacional para el caso ecuatoriano, porque obviamente las empresas son exageradamente grandes para el número de acometidas o de medidores que ellos disponen. Bien, el otro tema, el riego para soberanía alimentaria, ahí yo creo que hay una confusión total. O sea, en el foro de recursos hídricos que trabajamos y con las organizaciones de regantes ya se ha ido evolucionando a que el riego no solo es infraestructura hidráulica, no solo es la bocatoma, los canales y los sistemas de conducción, de almacenamiento, de distribución. O sea, ese es el viejo modelo que se empujó en el país y donde se hicieron grandes inversiones y que ahora están prácticamente fracasadas. El sistema de riego Baba Hoyo, previsto para 10.000 hectáreas, apenas se riegan 5.000 sin ningún apoyo del Estado, de alrededor de 80 sistemas de riego que construyó el Estado, en la época neoliberal se transfirieron alrededor de 38 a juntas administradoras de agua, sin ningún asesoramiento, acompañamiento y sin un enfoque de desarrollo rural integral. O sea, se les votó ahí para que administren el sistema sin considerar de que el riego no es útil si no hay atrás un proyecto del Estado que favorezca el tema de mejoramiento de suelos, nivelación, agregación de unidades productivas, el tema de la semilla, el tema de la agroecología, el crédito, la transformación productiva, la comercialización asociativa, canales de comercialización, de mercados. O sea, el riego no funciona si no hay todo el resto de factores de desarrollo agrícola y territorial, y de la organización, obviamente. El tema cuatro, el tema de la… O sea, estos temas que le estamos planteando son, a la vez que son temas importantes para el agua, son debilidades que tiene y que están maltratados en el proyecto de ley de aguas. El cuarto, la gestión del agua en las cuencas hidrográficas. O sea, la CENAGUA se creó y trata de meter como quiera en el país la noción de cuenca hidrográfica, cuando culturalmente y políticamente incluso hay mucha resistencia. O sea, usted habla de las cuencas, de las demarcaciones hidrográficas y nadie le entiende, en una comunidad, en una ciudad, nadie le entiende de lo que está hablando. Es porque obviamente no hay un proceso de articulación en la planificación, en la política hídrica con la política territorial. O sea, los planes de ordenamiento territorial están haciéndose al margen de la planificación del riego, no hay planificación de agua de consumo humano y obviamente no hay planificación hídrica en cuencas y microcuencas. Tampoco se están generando los consejos de cuenca. Ahí en el proyecto de ley se crean una serie de organismos desde una visión sumamente burocrática. No se recoge las 10, 12 experiencias que ya se han dado en el Ecuador, muchas de ellas fracasadas y donde el éxito se ha dado porque ha habido un organismo de cooperación internacional que ha sostenido la parte técnica de esas experiencias. O sea, no es un tema que funciona naturalmente en el territorio. Es un tema forzado, traído desde afuera, que es importante que tener la noción de la gestión integral de los recursos hídricos bajo un territorio hídrico, que es la cuenca, obviamente. Pero cómo se lo está trabajando, hay ahí una dificultad muy grande. Todavía estoy con 10, 5 ya, mi papelito no me has pasado. El 5, tú ya me pasas del último. Bueno, el punto 5, el tema de contaminación, ese es otro tema jodido, grave. O sea, ningún municipio le interesa invertir en mejorar sus sistemas de tratamiento de desechos y de tratamiento de aguas residuales. O sea, la ciudad de Quito durante décadas se ha negado a separar los sistemas. ¿Sí? Tiene el sistema combinado donde al mismo tubo va el agua lluvia y el agua servida o agua residual. Entonces, ¿usted cómo trata eso? Le sale un ojo de la cara, como decimos acá. En ciudades donde usted separa el agua lluvia y separa el agua domiciliaria de las alcantarillas, es mucho más fácil, mucho más económico tener plantas de tratamiento, incluso ecológicas, pantanos húmedos, etcétera, etcétera. Hay una serie de sistemas que en el Ecuador se han hecho, hay algunas ciudades que ya lo han hecho en la Amazonía, Joya Los Hachas, Suchufinde, en algunas ciudades que se ha logrado hacer esto, pero en ciudades grandes van a sistemas combinados y eso demanda una cantidad enorme de recursos. O sea, el problema de la contaminación no se va a resolver con los presupuestos regulares de los gobiernos municipales. Eso hay que estar súper claro. Si el Estado no asigna recursos adicionales, como habíamos hablado en temas de financiamiento, o sea, no se va a resolver el problema de la contaminación en lo que es inversión, porque hay también que trabajar el tema de cultura del agua, el tema de ubicación adecuada de desechos, del tratamiento de desechos, etcétera. O sea, hay también la parte subjetiva en la población que hay que trabajar y en los políticos. Nosotros decimos, a los políticos les interesa invertir en obra que se vea, no en una obra que está perdida ahí en la pared o en la calle. Claro, que de votos, obviamente. O sea, un alcalde dice, no, ahí en esa obra se me va a ir la tercera parte de mi presupuesto, no puedo invertir todo ahí. El tema de representación ante instituciones y la autoridad del agua, y tenía que ver un poquito también con lo que mencionó Jerónimo, ¿no? Nosotros como FOR hemos planteado algo similar al Consejo Intercultural en la Autoridad Única del Agua, pero lo que nosotros planteamos es de que las instituciones que tienen que ver con la gestión del agua tienen que constituirse directorios Y estos directorios tienen que ser participativos, en donde está de manera paritaria la representación de la sociedad civil, organizada fundamentalmente, y ahí estarán los pueblos, nacionalidades, organizaciones barriales, asociaciones de productores, y también de los pueblos y nacionalidades, y las juntas de agua potable, de las juntas de regantes. Y por otro lado, el gobierno descentralizado y el gobierno central. Un directorio que defina la política nacional, defina la planificación nacional sobre los diferentes aspectos de la cuestión hídrica, la cuestión del riego, la cuestión de los usos, etcétera, ¿verdad? O sea, no se trata de crear una instancia administrativa, como decía Jerónimo, sí una instancia de decisión política. La Senagua puede cumplir la parte operativa, digamos, de la autoridad, la parte administrativa. O sea, el otorgar una concesión, lo que se llamaba, o una autorización de uso, no puede estar en manos de un directorio participativo. Tiene que estar en manos de una autoridad administrativa. Y para eso hay un orden de prelación en la Constitución. El artículo 318 es el artículo clave para el tema del agua en estos aspectos en la Constitución. El tema de 8, el cuidar los páramos, bueno, ya se ha mencionado, hay un deterioro acelerado, histórico, etcétera, etcétera. Sin embargo, nadie, como dice, nadie le pone el cascabel al gato. O sea, hay un tema ahí en el que no se comprende bien las dinámicas culturales que se dan en los páramos. Y también hay que diferenciar entre páramos que están en manos y bajo territorios de pueblos y nacionalidades, pero también hay páramos que están en manos privadas y páramos que están en manos del Estado. Hoy se está volviendo una moda que los municipios compren los páramos a los hacendados para garantizarse agua para las ciudades, y eso es un ejemplo clarísimo, Cuenca, otro ejemplo, Quito mismo. O sea, ya se están comprando páramos del Antizana, y creo que por una partecita de la hacienda se pagó como 7 millones de dólares, y ahí el gobierno nacional tuvo que darle la mano al actual alcalde. Pero bueno, entonces el tema de páramos, la gestión de los páramos tiene que ver con la vida de la gente. O sea, y ahí es importante, me parece, el aporte que desde acá se puede hacer en una investigación sobre entender el territorio y cómo se construye territorialidad en estas zonas de altura. ¿Sí? ¿Cuáles son los conflictos, los problemas? Ustedes si van a Cotopaxi y cogen un transecto entre Sichos y Tigua, van a notar que ahí hay dificultades realmente de viabilidad ecológica incluso. O sea, entender el territorio también desde las lógicas no solo económicas, sino también físicas de los territorios es importantísimo. El tema 9, respetar los derechos colectivos, algo ya se refirió Jerónimo, o sea, los derechos colectivos están casi pintados en la Constitución, o sea, muy poco se respetan. O sea, y mucha gente dice, bueno, ¿y por qué los derechos colectivos son solo de los pueblos y nacionalidades y no del resto de colectivos? Cuando se presentó el tema de consulta y conversábamos de estos temas con las juntas de agua, donde en las juntas de agua es intercultural, digamos así, no es una organización de un pueblo y nacionalidad, pero demandaban participación y ser también consultados. Decían, ¿y por qué nosotros no somos consultados si en el territorio rural estamos siendo los que administramos, gestionamos y estamos peleándonos con las fuentes, con los usuarios, etcétera, etcétera? Entonces, ahí también hay que hacer un reconocimiento histórico del por qué. O sea, el por qué se reconocen derechos colectivos es un tema de educación general, ciudadana, en el pueblo mestizo, etcétera. Este tema de derechos colectivos es muy poco trabajado desde un punto de vista operativo en el proyecto de ley de agua, o sea, sigue siendo declarativo. El tema de aguas subterráneas y concentración del agua que no está acá. Miren, Quito más o menos emplea entre 7.5 y 8 metros cúbicos por segundo para abastecer toda la ciudad, en los varios sistemas que dispone. El ingenio San Carlos y el ingenio Valdés en el río Chimbo, en la cuenca baja hacia la costa, son los dos principales ingenios azucareros que producen alrededor del 70% del azúcar en el Ecuador. Solo un ingenio consume 8 metros de cúbicos concesionados legalmente. De acuerdo a las hectáreas sembradas, nosotros hemos establecido de que el resto, que son 8 metros cúbicos más, no están concesionados. ¿De dónde lo toman? Directamente del río, y cuando es verano, directamente de los pozos profundos. que van desde los 150 hasta los 250 metros de profundidad. No hay regulación para el tema de aguas subterráneas. Nuestro país ha sido bondadoso en temas de agua, pero usted váyase a visitar otros países y hay zonas realmente en conflicto, el vecino Perú. En Perú hay una regulación importante del agua subterránea, porque no solo es disponer de agua, los acuíferos son parte del ciclo hidrológico y cuando está con la intervención del hombre hay que pensar que hay ya no solo el ciclo hidrológico, sino el ciclo hidrosocial del agua. O sea, hay que volver a trabajar estos temas ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista sociopolítico, territorial, considerando la gente, la institucionalidad pública. Ahí está. Bueno, ahí está el agua subterránea. Ya, hasta ahí llegó yo.
Finalmente, y en el marco del conversatorio Territorios Rurales, Retos y Desafíos en la Gobernanza del Agua, les presentamos la intervención de la moderadora Miriam Paredes, coordinadora de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Ecuador.
Muchísimas gracias por las dos intervenciones. Disculpen el control del tiempo para que podamos tener participación también de los asistentes. Solamente quiero hacer rápidamente una pequeña síntesis de la intervención de Jerónimo, en donde él nos puso varios puntos también interesantes que coinciden con los puntos que nos menciona luego Carlos. Por ejemplo, el tema del derecho humano al agua y cómo este no está siendo respetado por el acaparamiento y privatizaciones de agua. El tema de cómo el Fondo de Protección y Preservación de las Fuentes de Agua no ha funcionado y tiene varias limitaciones. Y el tema de la participación en las estructuras de gobernanza, como tampoco en esas estructuras hay participación real de las juntas. Y de hecho, cómo Senagua ha pasado a tener que autorizar la resolución de conflictos entre comunidades y usuarios del agua. Con respecto a lo que nos mencionaba Carlos, él nos mencionó 10 puntos específicos, el agua para consumo humano y cómo esta es manejada por empresas y no directamente por el municipio, y esto marca un ritmo específico de la administración del agua. El tema del financiamiento y cómo se está manejando de una manera política, porque es un financiamiento bastante grande el que se planifica. Se hablaba de 2.200 millones de dólares para los próximos 4 años. El tema del riego para la soberanía alimentaria, que se habla más bien solamente de riego, ¿no? Que creo que este ha sido un problema. Aparte de que las comunidades no tuvieron siempre riego junto con la tierra después de reforma agraria, el riego que tienen se ha dejado como solo, sin conservación de suelos y sin otros servicios que son importantísimos para que tienen que ir junto con el riego. La gestión del agua en cuencas hidrográficas, siendo que cuenca no es algo que lo entendemos culturalmente aquí, no es algo que se entiende directamente, es algo forzado que se ha impuesto como una forma de manejo del agua. El tema de la contaminación y cómo el municipio al fin termina siendo uno de los contaminadores más grandes del Ecuador, porque junta las aguas lluvias con las aguas de alcantarillado en la misma tubería y aumentaría el costo de cualquier intención de purificar esta agua, de descontaminar esta agua. Luego, el tema de participación, te saltaste, pero tiene mucho que ver con el de representación y cómo en los directorios en donde se hacen las decisiones no hay realmente representación, participación de sociedad civil, ¿no? Cuando debería estar conformado por sociedad civil, Estado. El hecho del cuidado de los páramos, que también ya lo había mencionado nuestro otro compañero, y que no existe, digamos, realmente un fondo y una institucionalidad alrededor de cómo hacer el cuidado de los páramos. el respeto a los derechos colectivos, en el sentido de que no siempre se toman en cuenta todos los colectivos, y finalmente estábamos hablando de la cantidad de agua que se están utilizando para, digamos, empresas privadas, cuando las comparamos con todo lo que utiliza una ciudad completa, ¿no? El hecho de cómo las agroindustrias grandes han comenzado a utilizar agua, y agua que no está normada como el agua subterránea.
Muchas gracias, amigos. Esta fue la retransmisión del conversatorio Retos y Desafíos en la Gobernanza del Agua. Soy Mario Chausá. Esta fue una emisión más del programa Voces Rurales de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Sede Ecuador. Les invitamos a continuar con la programación de Flaxo Radio y hasta una próxima ocasión.